si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están? Estamos en El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta y estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la vejez. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Liliana.
¿Y tú, Luis?
Muy, muy bien.
¿Y nos leerás la carta, te parece, la carta de Juan Orestes?
La carta dice así. Conocí a una señora, se llamaba Cayetana. Vive en un pueblo de Oaxaca que se llama San Pablo. Tiene 84 años. No camina, habla dificultosamente y solo sale ocasionalmente de su cuarto. En mi opinión, su vida se trata de estar pensando, a ver a qué horas me muero. Se me hizo muy triste y supongo que dentro de cierta cantidad de años yo estaré en las mismas, si tengo suerte.
Pues una carta un poco emotiva.
Pero unas emociones como un poco... no oscuras, pero sí como feas, ¿no?
Sí, o sea, pero feas de que siente lástima por la señora.
Pues no, esto así como está esperando la muerte, es lo que me toca y a todos nos toca. Es triste, es patético.
Creo que más, o sea, bueno, no sé, lo que yo pude ver es que más que como sentir lástima o algo así, fue como un enfrentarse a un yo voy a estar así en algún momento. Ella se siente así y yo estaré así.
Ajá, o sea, no tuve empatía propiamente con ella y con su sufrimiento, sino a yo voy a estar así un ratito y me da miedo por mí mismo.
Exactamente.
Sí, bueno, y pensando en esta cosa, en este tema que saca Juan Orestes, se nos, querido público, se nos hacía pertinente hablar de la vejez, porque, bueno, una es, yo hablando con Andrés me di cuenta de algo fuerte, Liliana.
Pero a ver,
no sé
a ver,
si decirlo al aire.
Cuéntenme.
Ah, estaba pensando que había...
súper amarguetas, casi como viejos.
Ah, o sea, también es eso. O sea, a mí me gusta esta línea de Epicuro que dice que el filósofo es joven y viejo a la vez. Pero lo que yo quiero decir es que, pensando en esto de las cartas de Juan Orestes y los programas que hemos hecho, o sea, no sé si el ser en bicicleta en cierto sentido ya tiene o tiene sus días contados, en tanto que los tópicos en algún punto van a dejar de emanar de la fuente de donde vengan.
Ajá.
O más bien el ser en bicicleta se inserta en esta como tradición de que la filosofía se trata de repetir lo mismo y circundar los mismos temas una y otra vez desde diferentes enfoques. O sea, algo que ya había dicho Andrés, que el ser en bicicleta termina siendo circular, porque bajita la mano siempre hablamos como...
pues, como de las mismas cosas.
Sí.
Bueno, igual y podemos empezar a repetir temas y ya hayan cambiado nuestras perspectivas, ¿no?
No, por supuesto.
Sí, ¿no? Y no hay que sentirnos mal porque, o sea, es lo que hace la tradición filosófica, al final estar como repitiendo las mismas cosas.
Sí, claro, ¿no? Incluso un filósofo inglés del siglo XX dijo, la filosofía occidental no es nada más que una glosa, una nota a pie de página a la filosofía de Platón, ¿no? Es
ah, como por supuesto.
Ya todo era nada más repetir lo que se dijo hace 2000 y tantos años.
Entonces, querido auditorio, el ser en bicicleta se inserta en esa tradición de glosar, comentar y repetir los temas que la tradición ha estado como...
royendo hasta la royendo sociedad.
Hasta la muerte, hasta que la muerte se los impide.
Pero bueno, yo tengo una opinión un poquito más optimista y es justamente que también se tiene claro que los mejores filósofos suelen ser los viejos, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues es el filosofar te da experiencia y cada vez seguramente filosofaremos mejor, hablaremos mejor, no diremos tantas tonterías.
Creo que estuvo bien. Ahorita pensaba que nos dejaste, que solo estuvimos Andrés y yo en el programa pasado. Creo que se terminó volviendo un programa así súper oscuro, como de quejas, de...
No, pero es que tenemos que hablar, tenemos que mentar los horrores que aquejan como sociedad, ¿no? Era necesario mentarlos.
Sí.
Entonces eso nos puso down de entrada.
Pero bueno, entonces, dicho eso, dicho mi pequeña apología de nuestro programa del día de hoy.
Nuestra tristeza,
de
muy bien.
De mi tristeza. hablaremos de la vejez. Entonces, a mí se me ocurría, pensando en esto de Juan Orestes, creo que sí es fuerte porque cierta descripción de la de nuestra vida podría ser algo así como asistimos sistemáticamente a la, ¿qué será? Como a la paulatina decrepitud de nuestro cuerpo. Nuestras facultades, a partir de cierta edad, solo están como en eso, ¿no? En decremento, y se van embotando nuestros sentidos y nuestros como cuerpos nos van traicionando. Yo se lo leí muy bonito a, creo que en Las Memorias de Adriano, se llama, claro. que tradujo Cortázar. En una parte dice así el sujeto, hoy, así, mi amigo de toda la vida me traicionó, y se refiere a su cuerpo, que en algún punto deja de responderle, así como, oye, habíamos tenido una muy buena relación y de repente empiezas a traicionarme. O sea, como,
ah, qué fuerte.
Sí, ingresar poco a poco a esta idea de que, pues sí, como que la maquinaria se va desgastando poco a poco, es algo con lo que pues tendríamos que estar familiarizados, porque por más jóvenes que nos sintamos, o por más, no sé, lejanos que se nos ocurra llegue la vejez, o sea, si no morimos antes, será como un hecho irreductible. Ahora, pensando en estas cosas, se me ocurre, quería preguntarles algo.
A ver.
Bueno, la pregunta dice así. Es que hay gente que dice que la vejez es como un poco lo que tú decías en tu visión optimista, como un buen modo de afrontar la, digamos, una estrategia, un instrumento.
Un cúmulo de experiencia.
Pero que es necesario para, no sé, desarrollar o finiquitar bien tu carácter o darle como un buen desenlace hacia tu sabiduría de vida. Ah, si llevé una buena vejez, es que sí, fui un hombre sabio, digamos. Pero, pensando en por ejemplo, en un mundo feliz de, ¿cómo se dice? Aldous Huxley.
Ajá.
O, por ejemplo, en un cuento de Borges que se llama Utopía de un hombre cansado, no pienso igual, porque, por ejemplo, en un mundo feliz, todas las personas vivían, no me acuerdo si hasta los 50 o 40 años,
ajá,
pero vivían con sus facultades completas, así como por avances médicos, y más bien cuando llegabas a los 50 o no me acuerdo qué edad era, te suicidabas, así te llevaban a que te mataran. Pero si tú tenías 50, podías perfectamente, no sé, noviar con alguien de 20 o etcétera, o hacer el trabajo de alguien de 20, porque tus facultades
eran,
no se estropeaban.
Perfectas. Ajá.
Entonces, ahí en la vejez se ve como una especie de estorbo y un problema que se podría remediar a través de la ciencia. En Utopía de un hombre cansado, también Borges dice que los hombres del futuro ya son como muy fuertes, y cuando llegan a una edad en donde empieza como el decremento de sus facultades, ya que hicieron mucho y vivieron mucho y leyeron, y etcétera, se van a unos, ¿cómo se llama? A la cámara de gases, que por cierto dice, la inventó un filántropo, Hitler. Bueno, eso dice Borges, ¿no?
¡Órale!
Porque está hecha para eso, ¿no? Para que las personas, o sea, y lo que voy a decir es terrible y políticamente incorrecto, ¿no? Para que las personas no crezcan en número y para que cuando llegue su decrepitud, ni ellos ni los otros tengan que observarla. O sea, un poco esa es la lectura que se le podría dar al cuento de Borges, que por cierto es horrible y, o sea, en cierto sentido es un monstruo al darle esta lectura. Pero ¿ustedes qué opinan? Si en el fondo es cierto que si la vejez podría evitarse, debería hacerse.
Es una cosa muy interesante, ¿no? Que justamente los transhumanistas se plantean, ¿no? Lo que dicen es, a ver, el envejecimiento es pues el resultado del desgaste del metabolismo natural del cuerpo, y se puede como focalizar, se puede entender a partir de ciertas causas, es decir, o sea, las células van dejando residuos, ciertas proteínas residuales alrededor de los músculos, y esto hace que se arruine también en torno al corazón, y esto hace que se arruine, pero se puede revertir. También el cáncer es así como de las grandes como formas de morirse, si no te mueres de otra cosa, ¿no? Si eres viejo, te mueres por un ataque al corazón o de cáncer, usted se puede ir revirtiendo. Entonces, en principio, podríamos desarrollar un tipo de tecnología que nos haría vivir indefinidamente, ¿no?
Sí.
Pero entonces, o sea, ¿tú qué dirías? ¿Que hay que prolongarnos a la vejez? Porque, a ver, bueno,
no, es que aquí hay como una cuestión de ambigüedad, ¿no? O sea, vitalmente la vejez tiene, bueno, pensamos, solemos pensar que tiene, pues, cosas buenas, ¿no? Por así decirlo, porque es la edad de la experiencia, digamos,
de la reflexión, de cosechar,
ya no estás todo el tiempo aturdido por tus pasiones, tus inquietudes, ya lo que fue, fue, lo que hiciste, y listo, ¿no? Sin embargo, la decrepitud corporal es algo terrible, ¿no? Entonces, uno sería deseable y el otro no. No, pero el problema es que se suelen dar juntos.
Sí, no puedes separarlos.
Y eso, okay, eso es lo que lo hace algo terrible.
O sea, ¿tú crees que la humanidad echaría de menos la vejez si la ciencia, digamos, la...
Pues es una buena pregunta, porque quizá hay un cuento de Borges también padrísimo, ¿no? Se llama Los Inmortales, que justamente lo que dice es, a ver, en un tipo, pues, por azares del destino vive indefinidamente, vive infinitamente, entonces en tiempo muy extenso, pues agota todas las posibilidades, ¿no? Porque hace todas las cosas que quiere hacer, lee todo lo que quiere leer, hace todo, ¿no? Lo que puede hacer como un ser humano. Bueno, entonces... pero al final descubre que eso es algo muy parecido a la muerte, porque justamente es que la muerte es la que se agotan las posibilidades, ya no hay nada más para ti, ¿no? Ya todo hubiera, se va a quedar para siempre en el hubiera. Entonces acaba siendo algo parecido a la inmortalidad y la muerte, ¿no? Que se agotan las opciones. Entonces quizá todos querríamos en un momento como morir o cosas de ese
tipo. Pero por eso, si lo hiciéramos como Aldous Huxley, que bueno, vamos a ponernos de acuerdo que todos a los 60 se van a morir. Llegas a los 60 con tus capacidades completas y te mueres.
No, porque, pero no entiendo por qué eso es deseable.
Ah, para, yo quiero dar
para
mi respuesta.
Quitar el problema de la inmortalidad.
Que creo que va por ese lado.
Liliana, por favor.
Sí, no me ignoran. Me están ignorando. Hoy justamente Andrés, no sé por qué, decía que ay, no se van a quedar hablando tú y Luis de este tema por una razón, ¿no? Y justamente sabe, me están ignorando.
Quizá es como una cuestión sexista que todavía tenemos culturalmente por ser mexicanos del... nacidos en el siglo XX, de ser así, perdón, y
sí,
perdón
un
a todas las
prehistórico, al final
que nos
como...
escuchan.
Bueno, sí, voy a dar mi respuesta.
Adelante. Estás habilitada a la parte fuerte del programa.
A ver si no se me olvidó ya. A lo que iba es esto, a ver, parece ser, y ahí voy con mi darwinismo un poco de siempre, que vivimos para tratar de ser longevos. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo buscando cómo sobrevivir. Claro. Entonces, tendemos, y creo que todos los organismos hasta cierto punto, tendemos a buscar la longevidad. Sin embargo, si vemos, existen algunas otras especies que llega un momento que al ser viejos o al sentirse enfermos se dejan morir. Y eso tiene un sentido que es, en lugar de quitarle las posibilidades de subsistir a los mismos de mi especie, pues los hago ganar posibilidades, ¿no? Porque van a gastar menos... En mi subsistencia, en protegerme, en lugar de yo comerme el brócoli que se puede comer mi compañero de especie, pues se lo come él, no yo.
Sí, o sea, en la naturaleza funciona bien eso, pero como nosotros tenemos estas palabras como valores, persona, dignidad, es problemático decirle eso a una persona como que ya...
Oye, tiene... pero bajita la mano lo hacen en el seguro, ¿eh? O sea, eso es tristísimo, pero
o sea,
en el seguro
duda,
a un viejito les dan, o sea, le dan medicinas... para quitar dolor, pero no para tratar de salvarlo.
Sí, o sea, quizá lo que tendríamos que enfrentar es esta situación como los cuentos de Jack London, por
claro,
ejemplo, ¿no?
¿Cómo iba ese de la ley? Que es un antiguo indígena norteamericano que justamente llega al punto de la vejez. Entonces es una tribu nómada, ¿no? Entonces un punto en que es muy viejo y se vuelve un lastre para la tribu, entonces lo dejan, pues le hacen una fogatita y ahí lo dejan, ¿no? Y él recuerda cuando dejó a su padre, ¿no? Porque su hijo lo acaba de dejar a morir, se lo cuenta con su hijo. Entonces recuerda cuando era fuerte y todo. Y el caso es que al final llegan los lobos y se lo comen.
Sí. O sea, y lo que tú sugieres, como una especie de crítica social quizá muy pertinente, es que bajita la mano es lo que sigue sucediendo, solo
claro,
que más o menos enmascarado y como defendiéndose un poco con paliativos médicos.
Sí, exactamente. Exactamente, o sea... más importa en todo caso dar atención social, atención médica a los miembros de la sociedad que son aún fuertes o que pueden ser económicamente sustentables y activos,
por
¿no?
O sea,
es tristísimo.
Claro, piensen en los criterios que hay para ser un candidato a un trasplante de órgano, ¿no? Es decir,
claro,
si eres, no sé qué edad sea, pero si tienes a lo mejor 50 años, tus posibilidades, más de 50 años, tus posibilidades se reducen drásticamente.
Claro, así tienes 15 años, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, por el momento tendremos que dar término al primer acto, a este primer acto ominoso y terrible, donde solo hemos hablado de cosas horribles de la vejez, pero por favor escuchen el que sigue porque nos pondremos más felices y daremos argumentos menos terribles.
Yo creo que va a ir para abajo, la verdad. Así vamos a acabar llorando.
Regresamos.
Oye, ¿la canción?
Y esta canción viene muy bien a tema porque se llama Puño de Tierra. Y es eso, ¿no? O sea, cuando te mueres no te llevas nada, sino un puño de tierra.
Regresamos. Continuamos.
Bueno, entonces, retomando un poco la oscuridad de nuestra plática, nos dimos cuenta que, y es una verdad fuerte, pero que quizá debemos afrontar para pensar acerca, pues, de ese tema, es que así como las viejas tribus nómadas abandonaban a los viejos porque se convertían en un lastre para la supervivencia, bajita la mano, en nuestra cultura sigue habiendo un método similar para tratar a las personas que rebasan cierta edad y que por, no sé si por un instinto como de productividad o de inserción en el capitalismo, terminan siendo rezagados de la cadena de producción. Bueno, y esa y otras cosas, como que la decrepitud es terrible, pero bueno, siguiendo con los temas horribles y las menciones que vale la pena hacer, Andrés me estaba hablando en el corte de su muy personal percepción de los cumpleaños. ¿Cómo era, Andrés?
Ah, que justamente en realidad es una cuestión Bueno, sí, lo puedes ver desde una perspectiva más oscura, ¿no? Esta alegría de los cumpleaños, que es justamente, pues tú tienes una cantidad limitada de tiempo y cada cumpleaños estás, digamos, como apagando una vela, ¿no? Pero tu cantidad de velas es limitada. Entonces, en realidad, lo que estás, digamos, como ganando de como vida, lo estás perdiendo a la vez ya para siempre, ¿no? O sea, ya se
velas, fue ese año, ¿no? Es como decir, claro, ahora voy a cumplir 29 años, ¿no? O sea, una vela más, que es una vela menos.
En la cuenta regresiva de mi vida.
En la cuenta regresiva, sí, claro.
Tenía una metáfora bellísima, así como de, o sea, estoy apagando.
Una vela más que apago, exactamente.
Literalmente estoy apagando como el fuego de mi vitalidad que está contado. Esos son los cumpleaños. Y, bueno, viene bien esta mención porque a mí se me ocurría lo que decía Séneca acerca de la vejez. Y que es, o sea, si ya tienes esta percepción del tiempo como un número limitado de velas que se te van a ir apagando poco a poco, lo interesante es ver en qué inviertes tu tiempo y qué percepción tienes de tu vida. Algo que me lleva como a otra demanda y así como alzar mi puño contra una verdad de un día con día, una verdad que ocurre todo el tiempo, por ejemplo en la mercadotecnia. La idea de del retiro, que es así como Séneca lo diría, que guardas para los restos de tu vida la verdadera vida o lo que realmente quieres hacer para el ocaso cuando ya no vale la pena, digamos. Porque piensen en las propagandas de los retiros, que son así como, el retiro es para que cumplas tu sueño y ponen a un tipo tocando música, o para que juegues con estas personas, o para que te acerques más a los tuyos. Así, cuando hayas salido de mi cadena de productividad ciega, ya puedes tener tu propia vida, pero lo que te regalo son las migajas de tu vida.
Es que es horrible, ¿no? Porque en todo caso, la idea de la jubilación es como ir guardando dinero para el momento en el que por fin puedas hacer lo que te gusta. ¿Por qué? Porque como si estuviste trabajando todo el tiempo, no lo hiciste. Entonces, ahora sí puedes. El gran problema es que cuando vayas a poder, cuando te hayas jubilado, ya no tienes la energía verdadera para hacerlo, ¿no?
Sí.
O sea, tú querías ser jardinero, ahora vas a ser pues un jardinero con artritis, ¿no?
Sí, o sea, un jardinero de tu propio jardín de un metro cuadrado en tu casa.
Claro, de tu casa geo.
Sí. Y, bueno, para seguir con este tipo de cosas que, o sea, hay que decirlas, Séneca creo que también las dice, esto nos lleva a pensar en que el tiempo se nos sigue robando insensiblemente. Entonces él pone este ejemplo de que, por ejemplo, pensemos en la vida como una, eso es una metáfora muy común, ¿no? La vida como una especie de viaje en alta mar. Él dice, alguien que zarpa y que se deja llevar así como por tormentas y la corriente y se la pasa mucho tiempo en el mar, pero regresa, no podrías decir que navegó mucho porque más bien como que estuvo padeciendo en el mar, pero no propiamente navegó o tuvo horas reales de, sí, como de ser un capitán de barco. Análogamente, la mayoría de las personas llegan a la vejez con esa misma percepción de la vida. Piensan que vivieron, pero propiamente no lo hicieron, porque dejaron que o las circunstancias, o las personas, o diferentes instancias les robaran su tiempo, al punto de no haber aprovechado su vida en lo más mínimo.
Claro, aparte siempre existe la posibilidad de que pues, nos muramos, no sé, atropellados en cualquier momento, ¿no? Y nosotros tratando de, no sé, de juntar nuestros ahorros para la jubilación, diciendo, bueno, ya vendrá un mañana, el día en el que pueda aprovechar todo esto.
Es así que vayan a hacer su testamento cuanto antes.
Sí.
Claro, que pueden morir en cualquier momento y todo lo que hacen a lo mejor no sirve.
Y cosas que
¿no?
nos gustan, caray.
Sí, y renuncien a esta idea que, más bien, porque la esperanza puede ser utilizada como un instrumento también de control y de, como para tiranizar a alguien. Porque justo como esta idea de que, bueno, en el futuro, que es incierto, pero quedemos por hecho para justificar este presente que no me gusta, todo estará bien. Y así paulatinamente, sin tener la certeza, eso también lo dice Séneca, sin tener la certeza del futuro, vamos como, ¿cómo se dice? Hipotecando nuestro presente.
Ajá.
Y llegamos, y esto sería como lo fuerte, ¿no? Llegar a la vejez y tener certeza de que, oye, si no lo logré, no lo hice bien, hipotequé mi presente para nada.
Peor aún, ¿no? Cuando según tú juntaste para tu retiro y a la mera hora no te alcanzó ni para tus chicles.
Exactamente, o sea, que al final, o sea, lo que podemos decir en estos
que hay
primeros...
muchos chanchullos en concreto ahí, a la hora de, digamos, de, de, de cómo se manejan las Afores y los seguros, este, el Seguro Social, etcétera. Y, pero eso supongo que merece otro programa, ¿no? O a lo mejor rebasa los límites exquisitos y ideales de nuestro programa.
Sí, porque terminé haciendo como denuncias sociales.
No, porque no tendremos que revisar los datos, ¿no?
Exactamente. Para empezar a inventar,
pero un día lo haremos y se lo decimos.
Sí.
Porque aquí se habla desde las ideas más...
De todo, y aparte...
Claramente.
No debemos dejar que se nos acaben los temas. Ya ves, ya hay otro, vamos a hablar de la jubilación y
que al final
de
es,
los chanchullos.
Pero yo insisto, el final es rodear así como el tema de la muerte, del sentido de la vida.
Oye, pero hay una cosa, es muy interesante lo que dice Séneca, por supuesto, ¿no? Y claro que tiene, verdad, ¿no? Hasta cierto punto, sobre todo porque, trabajas por dinero, ¿no? Y lo que en realidad estás intercambiando por dinero es tu tiempo, ¿no? Y tu vida es como el tiempo que tienes. Uh-huh. Entonces es un comercio, digamos, muy, muy duro.
Sí.
Pero también es verdad que no puedes tener, no siempre puedes, digamos, como ser feliz todo el tiempo y siempre hacer como lo que más te gusta, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de nunca postergar la felicidad es una... me parece inconcebible, la verdad.
Sí. Y yo creo que tienes razón porque... También, no sé si esto lo he dicho en otro programa, que esto también es un guiño que la vejez me está haciendo, así ajá. Como, no sé si me estoy repitiendo, pero o sea, quizás sea un prejuicio literario esto que, bueno, a cierto punto literario lo que pretende Séneca, que dice Andrés, de ser todo el tiempo feliz, estar todo el tiempo, sin un éxtasis, sino como una parte climática de tu vida. Digo literario porque Borges tiene un texto muy bonito, que no me acuerdo cómo se llama, es un ensayo, donde explicita esto, ¿no? Por ejemplo, si tú lees El Quijote, no lees toda la vida del Quijote. Lo que lees son los sketches como importantes y entretenidos. Pero de página en página, en omisiones de tiempo, el Quijote estuvo así como caminando en la lela absoluta, estuvo dormido incómodo en una piedra, se estuvo quejando todo el día porque lo picó un mosquito. Y al final nuestra vida está quizá en gran parte hecha como de esos momentos irrelevantes, absurdos, monótonos y, digamos... sin ningún tipo de interés para un espectador.
Ese es un muy buen punto.
Y quizás sea exagerado pedirle a la vida un constante cúmulo de experiencias climáticas.
Claro, era, por ejemplo, como el programa este de Big Brother, ¿no? O sea, el que estaba en el canal en el que pasaban la vida constantemente, yo creo que hay un momento que se aburría, ¿no? Y por eso existía el resumen.
Uh-huh. Ajá. Quizá eso es, quizá, o sea, me parece una metáfora bellísima de la vida Big Brother, porque quizás sí funciona. Por ejemplo, tu vida a cierto punto está llena como de lapsus monótonos y que aburrirían a cualquiera, pero cuando tú haces el resumen en una anécdota, en tu memoria, en tu autobiografía o contándosela a alguien, haces como el resumen de las cosas excepcionales.
Claro.
Y como que depuras la historia de tu vida de lo monótono, de lo terrible.
Sí, pues es que a nadie le interesaría, me rasqué el pie, luego me puse el zapato.
Entonces quizá,
no tiene sentido.
Entonces es problemático estresarte por el tiempo así.
O piensen, por ejemplo, también en, creo que te interrumpa,
dilo.
En Facebook, ¿no? Que la gente, digamos, muestra lo mejor de su vida. Entonces parece, o sea, tú ves a muchas personas en Facebook,
claro.
Parece que tienen una vida súper intensa, súper completa, todo el tiempo están pletóricos haciendo todas las cosas. Pero en realidad, claro que no, o sea, porque tú, es una, digamos que Facebook solo como graba la, o más bien, depende, ¿no? O sea, tú podrías solamente registrar los como highlights,
claro,
de tu vida, ¿no?
Claro, porque nadie pone tengo diarrea, ¿no?
Y luego puede estar pasando una cosa muy, muy extraña, claro, que estoy aburrido, triste y no voy a hacer nada porque estoy perdiendo el tiempo en Facebook. O sea, después eso y como que te pierdes punto, ¿no?
Sí.
Pero incluso podría pasar que la gente tratara, digamos, de conseguir esos momentos de intensidad, más bien de generar, o sea, tratar de conseguir estos momentos como de felices intensos para poderlos registrar con fotografías, etcétera, y ponerlos en Facebook, ¿no? O sea, incluso podría vaciar así de toda plenitud la vida misma, ¿no? Si te pones cosas, o sea, si cayeras como en esta trampa. Es decir, que para poder subir todo a Facebook, para seguir manteniendo esta imagen de que tienes una,
ajá,
vida pletórica y fantástica, empezarías a buscar las experiencias para ponerlas en Facebook, ¿no?
Ajá.
Ándale, claro, entonces, sí, así de hoy me enamoré, híjole, me voy a ir a ligar, ¿no?
Entonces,
para poder poner que me enamoré.
Es una trampa, ¿no? O está, alguien está en o sea, un sitio arqueológico y está aburrido porque está crudo y tiene calor, etcétera, pero se toma fotos todo todo el tiempo, ¿no? Y traté de buscar como grandes fotos para ponerlas a Facebook, ¿no? Y como que se dio como amplia, viajó, estuvo.
Sí. O sea, lo que quieren decir tiene el cariz pesimista de decir la monotonía y lo aburrido de nuestra vida es irrenunciable y no podemos deslindarnos de lo irrelevante que es gran porcentaje de nuestro tiempo en el mundo.
Claro. Ni de los sacrificios, ¿no? Porque incluso uno tiene que apechugar y como pasar un muy el rato, muy mal rato deliberadamente, como con la esperanza de algo mejor, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que por estas razones, en cierto sentido, se necesita como... O sea, yo sí tengo claro eso. O sea, quizá si a veces le dejo de tener miedo a la muerte, inmediatamente le empiezo a tener miedo a la vejez. Porque, o sea, sin duda es así como... O sea, porque
es un alma muy atormentada, muy sensible, muy bella.
O sea, lo bueno es que como que también se me olvida y así como que va y viene, es como ese miedo. Porque si lo piensan, por ejemplo, el argumento famoso para no tenerle miedo a la muerte de Epicuro es así como, a ver, no le tengas miedo porque cuando tú estés, la muerte no va a estar. Y cuando la muerte esté, tú ya no estás. Pero eso no aplica con la vejez, porque la vejez, si no mueres antes, es inevitable y más bien tienes que coincidir en todo tiempo. Y necesitas una gran valentía para, por ejemplo, afrontar esta verdad de, bueno, estoy aquí al final de mis días y me doy cuenta que el gran porcentaje de mi tiempo fue monótono o irrelevante. Claro. Hago una mentira de mis momentos excepcionales, de que estoy siendo como relegado por el sistema, no sé, como por este sistema de supervivencia que como un nómada americano se lo van a comer los lobos.
Oye, ahora que me acuerdo de una vez traté, creo que encontré la solución a ese problema, ¿eh?
A ver.
Del tebio y la vejez. La cosa está en reservarse las drogas para la vejez.
Y yo,
es decir, que seas... Oye, a falta de... O sea, como...
Me siento muy hermanado con Andrés en este
momento. Así como una serie de estímulos mentales y unas experiencias subjetivas como fantásticas, entonces los viejos tendrían que... o sea, sería parte de una vida lograda y sana como
por supuesto.
Ya
quedarse, ¿no? Para la jubilación.
Sí, sería como la cereza en el pastel.
Hasta cierto punto es lo que hacemos, ¿eh? Nótese que con drogas legales y como farmacéuticas, pero los viejos consumen muchas más drogas, ¿no? Muchas más medicinas, sí. Entonces, ¿por qué no las drogas que se consideran ahora ilegales y recreativas?
Sí.
Obviamente tendrían que despenalizar, ¿no? Para parar el baño de sangre, etcétera. Pero eso puede ser una buena alternativa, ¿no? Ser un viejo y escuchar tu música, pero en un estado de conciencia.
Sí, sí, sí.
Eso podría ser una respuesta.
O sea, no, yo lo digo con gran sinceridad. O sea, lo que no me atrevo a decirle a mis abuelos cara a cara, se los puedo decir a través de la distancia que me pone este micrófono. Es que, o sea, yo más de una vez sugerí, oigan, por favor, prueben algún tipo de droga inofensiva para, digamos, mitigar este bombardeo de problemáticas que circundan la vejez.
Bueno, aparte, digo, no sé, a mí me acaba de venir una inquietud. ¿Será que en algún momento de la vida, o sea, no sé, dices, estoy aburrido, necesito algo, necesito una emoción nueva, fuerte, y que de plano sí haya muchos, por ejemplo, muchas personas ya más mayores, probando drogas, viviendo experiencias intensas? A ver, yo acabo de hacer un viaje y me llamó mucho la atención que vi muchísimos viejitos turistas. O sea, la mayoría es gente mayor viajando.
Sí, porque es la conciencia de estas cosas de las que hablamos, pero de llegada de manera retardada. Porque te das cuenta que vas a ser viejo hasta que eres viejo. Y ese es como el problema. Pero nos tenemos que cortar parcialmente este diálogo con una canción que más o menos suavice lo que estoy diciendo, pero ni siquiera lo va a suavizar porque vamos a poner un tango que se llama Volver.
Triste.
Que se llama Volver, pero que tiene frases bellísimas, aunque por supuesto tristísimas. Volvemos.
Regresamos.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor y que aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Continuamos.
Bueno, estábamos llegando al meollo del asunto. Para aquellos que pensaban que el ser en bicicleta había dejado de ser de divulgación filosófica, estaban totalmente equivocados. Porque lo que queríamos llegar con todo este bombardeo de notas negativas acerca de la vejez es que lo relevante del asunto es que la mayoría de las personas, y quizá es pretencioso decirlo, llegan a la vejez y la vejez los toma por sorpresa, porque no toman en cuenta que eso, que la juventud siempre es como efímera, y que tienen que enfrentarse tarde o temprano con la vejez. Y eso quiere decir que, como bien lo decía Epicuro y lo decía al principio, lo pertinente es ser joven y ser viejo a la vez, como se dice de los filósofos, que son capaces de ver como a futuro y prever en cierto sentido y prepararse para la vejez.
Y solo por ese comentario nos podemos dar el lujo de hablar nosotros sobre la vejez, porque no es que estemos tan viejitos, ¿no?
Exactamente. Bueno, en mi opinión yo no lo estoy tanto.
No, ni yo.
Ni tú tampoco.
Yo tampoco.
No, en lo absoluto.
Pero, o sea, justo lo que voy es, si Platón, por ejemplo, y creo que Séneca también lo decía, que la filosofía es como una preparación para la muerte.
A meditatio moris, ¿no?
Sí, así como, oye, aprende a morir bien. Quizás podríamos como... que será quitarle el cariz religioso que tiene esa expresión, porque al final Platón como que tenía esta idea de la transmigración de las almas y prepararte para el otro mundo, y si rebanamos esa parte, la filosofía sería una preparación para la vejez.
Ah, me agrada.
Porque al final del día es como, tienes que robustecer tu carácter a tal modo y tienes que como tener una comprensión de la vida lo suficientemente como fuerte y sensata para... aceptar y poder sobrellevar todas estas cosas de las que estamos hablando, por ejemplo, la decrepitud del cuerpo, el abandono de muchos placeres, el rezago por parte de la sociedad y...
Pero también el reconocimiento social, en el sentido de que si tú procuras una vida justamente bien pensada, etcétera, pues llegas a la prudencia aristotélica, ¿no? Y que, o sea, digamos, el prudente únicamente puede ser un hombre viejo. Que viejo, entre comillas, teniendo en cuenta que, pues, la esperanza de vida en la antigua Grecia era 30, 50 años, ¿no?
Exacto. También hay que tener claro que el término vejez es relativo, sí, dependiendo de los avances médicos de la época.
Y, por supuesto, piensen que estas etapas que tenemos para vivir la vida no son necesarias, ¿no? Es decir, hay muchas. Por ejemplo, nosotros vemos como la infancia, la...
adolescencia.
La adolescencia, la juventud.
Que la adolescencia es un invento moderno.
La adolescencia moderno. Tiene poco tiempo, ¿no? Antes pasaba así de la infancia a la niñez, apenas asomara el primer bozo, ¿no? Entonces
ya eras un hombre.
Eras un hombre, ¿no?
Sí, a trabajar, tener familia.
Claro, ¿no? Y ahora incluso se habla, los sociólogos discuten de una, digamos, como segunda adolescencia, ¿no? Es decir, que la adolescencia va a durar como hasta los 30 años más o menos.
Hijo, ¿no? Qué buena onda.
Exactamente, pero entonces eso, ¿no? O sea, la vida se puede ver como en muchas etapas.
Sí.
Otra, pero, ¿qué iba esto? Todo esto tenía sentido.
Ah, entonces, pues esto, o sea, que como que estábamos dando una especie de remedio contra toda como la sarta de cosas oscuras, pero quizá verdaderas, que hablamos acerca de la vejez. Que se me acaba de ocurrir otra, por ejemplo.
A ver.
Y una que es muy fuerte, que tiene que ver con la última canción que vamos a poner, pero la presentaré en su momento.
Okay.
Que bajita la mano, lo fuerte de la vejez es que se enfatiza una mecánica básica de la vida, que es, creo que García Márquez dice algo así como, siempre vamos de despedida, y como que poco a poco estamos preparando una jubilación para dejar como relevos de nosotros en el mundo, que serían como los jóvenes, nuestros hijos. Y eso, aunque suena bonito, así como, claro, vaya, la especie sobrevive, en realidad es como una especie de despojo. Y te van así como expropiando cosas que eran tuyas. Pensemos en el recelo con que las personas mayores empiezan a ver a los jóvenes. Incluso piensa en el recelo con que auditorios que nos escuchan, que conforme vayan teniendo más edad, van a ver con más recelo a los que son más jóvenes. Y así sucesivamente. Entonces, bajita la mano, yo he visto, aunque no sé si exagero, que ciertas personas empiezan a odiar a los adolescentes, por ejemplo, porque
estas generaciones,
sí, estas generaciones ya no, pero más bien es un tipo de
envidia,
de exudar como, coño, me estoy despidiendo de las cosas y llegan los adolescentes a robarme el mundo una vez más.
Hijo, qué buen punto.
No, creo que objetivamente son terribles los adolescentes, ¿no? Porque porque incluso
he aquí una muestra.
Uno piensa, digamos, en su, o sea, cuando tú piensas en tu vida, ¿no? Empieza a ver tu historia, y cuando llegas a la parte de la adolescencia, no sé, a mí me pasa, digo, como qué cosa está, o sea, definitivamente no es la etapa más brillante, ¿no? Para nada.
Sí.
Pero es la que domina el mundo, o sea, ¿cuál es la música, por ejemplo, más vendida actualmente? Es la que consumen los adolescentes. Sí. Y por lo tanto podríamos decir, nos guste o no, que es la de moda.
Ah, no, claro, no, eso, obviamente es un gran mercado.
Todas las películas tienen como protagonista un adolescente confundido o enamorado o que tiene miedo.
La ropa, la moda está hecha para el cuerpo de los adolescentes.
Híjole, quién sabe, es una tesis, digamos, como que merece.
Hay que aceptarlo, Andrés.
Pero
ya no nos toca, no todo, este mundo, ¿no? Ya no es nuestro.
Nos lo está arrebatando los adolescentes.
No.
A nosotros los próximos viejos.
Ajá, los segundos adolescentes.
La adolescencia no, definitivamente no es una etapa muy brillante, ¿no? Y aunque hay mucha gente que sabe cómo sacarles dinero porque es un gran mercado de música y de ropa y de lo que sea, no creo ni siquiera que sea como el para todas estas cosas como el mercado más grande, ¿no?
Querido público adolescente, ¿pueden ustedes juzgar lo que está diciendo Andrés?
No, este programa de antemano sabemos que no es para adolescentes porque no tienen, digamos, como las capacidades de como
recibir
la filosofía y cosas de este tipo. A menos que sea un adolescente muy precoz.
Nótese que nuestro auditorio se va rebajando, así como ya no nos escuchan los viejos, ya no nos escuchan los adolescentes. Entonces así como que cada vez va mermando, el serio. O sea, se nos acaban los temas, se nos acaba el auditorio.
Bueno, pero en defensa del programa, debo decir que yo por adolescente entiendo que tiene como entre 12 y 15 años.
Ah, ok, bien. Entonces, o sea, está
si
perfecto.
Si tienes 13 años, mejor ve y consíguete una novia o algo así. O ve a andar en bicicleta, algo así. Sí.
Como Juan Orestes.
Exactamente.
Y es, hablando, o sea, por este tema de los adolescentes, gracias Andrés por salvar el auditorio del programa.
Pero si tienes 15 y 17, claro que eres como bienvenido y agradecemos tu paciencia.
Si tienes 12, 13, por favor, ni te molestes en este tipo de viéndonos en Facebook. Te pensamos intelectualmente inferior, incapaz de recibir los argumentos de la filosofía.
No, no, no.
Qué bonito. Hoy he estado lleno de cosas poco, ¿cómo? Políticamente incorrectas.
Sí.
Este programa.
Sí, no sé, no sé qué sea de este programa.
Pero es que uno piensa en la muerte y empiezas ya como a
desvariar.
A desinhibirte, ¿no? Dices ya como todo esto se va a acabar, no tiene ningún sentido ser como así de respetuoso. Entonces uno saca su lado más.
Eso es muy bonito. Yo creo que un bonito modo de afrontar la vejez, además de con estupefacientes y drogas, sería, por ejemplo, alcanzar este tipo de cinismo que cuando colindas con la muerte te das cuenta que no hay tal cosa como la solemnidad. Porque bajita la mano todo es como efímero, circunstancial y como, no sé, como un constructo social que un constructo social como que se mueve y deja de ser. En ese sentido, todo te merece como una, no sé, una cierta irreverencia, como una sonrisa de cierto desdén.
Claro, seguramente, no sé, todos tenemos abuelos o vecinos o gente mayor conocida que se chin, o sea, ¿cómo se atrevió a decirle eso a fulanito, no? Y creo que el punto es ese, o sea, llega un momento en que dices, a ver, bueno, ¿qué más da si soy quien soy? Si no sé, el mundo no se va a acabar, ¿no? Si me atrevo a decir ciertas cosas. Y los viejos suelen ser tachados de imprudentes muchas veces por esto, pero esa es una gran cosa, es sabiduría de vida, ¿no? En el fondo.
O sea, ojalá, lo que la salvaría quizá la reputación de todos los adolescentes es que hicieran, o sea, es más, estamos dispuestos a salvar a los adolescentes que escuchan este programa ofreciéndoles un pequeño experimento mental. O sea, en serio, dense cuenta que, no sé, que en unos cuantos años van a empezar a estresarse porque se asoman al abismo de la vejez. Y es interesante pensar lo siguiente, si a una persona de edad así avanzada le dieran la oportunidad de, bueno, así como una cosa como de ciencia ficción, el genio de la lámpara, le permitía regresar como a sus mocedades, digamos, a su adolescencia, ¿qué cosas haría? ¿Y qué visión tenía del mundo? ¿Y qué tanto cambiaría su carácter? En ese sentido, podría ser un buen ejercicio decir, oye, me comportaré, como decía Epicuro, como un joven pero viejo, teniendo en cuenta de, ah, mira, ya tengo claro que la muerte está cercana, que es una cuenta regresiva, que cada velita del pastel me quita como tiempo, que debo ser avaro con las cosas que hago porque se me está acabando la vida en todo momento y que la sociedad me va a dar una patada en cualquier momento después de que deje de producir. En ese sentido, quizá modelarías tu carácter distinto y tus decisiones no serían las mismas. Pero no sé si sería bueno. Yo creo que sí, pero no sé qué opinan ustedes.
Ese es un buen punto. O sea, estaría padre poderlo hacer. O sea, quienes podrían hacer el ejercicio serían, más bien, el adolescente tendría que ir a preguntar, por ejemplo, a su abuelo. O sea, si tú tuvieras mi edad actualmente, o sea, y con tu sabiduría, ¿qué cosas harías?
Aunque también es un hecho que es un cliché la idea de que, híjole, también va a ser horrible lo que voy a decir quizás, pero es un cliché que todos los ancianos, los viejos, los abuelos son sabios.
Sí, porque no es cierto tampoco. Porque
Séneca decía algo muy bonito que, a ver, decía, no piensen que porque una persona tiene canas o tiene arrugas, ha vivido mucho. Y ha acumulado experiencia, porque muchas veces, y quizá la mayoría del tiempo, dejamos fluir las circunstancias sin aprender nada de ellas, sin aprovecharlas o, no sé, como en la medida de lo posible hacer de ese tiempo nuestro. Entonces puede haber muchas personas que lleguen a una edad de canas y de arrugas y tengan una perspectiva de vida más o menos pobre, sin experiencias vividas.
Sí, y quizá más que sabios puedan ser necios, ¿no?
Sí, es bonito, ¿no? Porque quizá la vejez como que determina un poco, o sería el síntoma que da el resultado de cómo viviste. Tienes dos opciones, te vuelves un necio o un sabio, ¿no? En teoría. Un sabio que acepta la muerte y como que ve sin solemnidad las cosas, o un tipo que se queda como ensimismado en sus recuerdos y en sus mismas ideas de siempre.
Aspiremos al de la sabiduría.
Ah, y por favor califiquen a sus abuelos y a las personas que ven a sus alrededores. No se lo digan, solo piénsenlo ustedes. Digan, y vean si su abuelo es sabio o es un abuelo necio.
Ajá.
Y si ha vivido o no lo es.
Claro, pero el problema es que si eres un adolescente, el abuelo va a parecer necio necesariamente.
Puede ser.
O sea, es como una especie de incomprensión. La vida está como unos planos incomunicables, ¿sabes? Pero
yo estoy en un punto de no sé si disculparme con el público adolescente o apoyarte y decir sí. Claro, no, que
pero,
sí.
¿Pero qué le hice decir?
Dilo.
Eso de esta sociedad que es tan ruin y tan maldita con los ancianos, es una cosa bien fuerte, porque lo estoy pensando y claro, ¿no? O sea, se estila ahora que, por ejemplo, a partir de los 50 años, si trabajas en una empresa grande, tradicional, te van a correr, ¿no? Porque va a haber alguien de 21 años dispuesto a hacer el triple trabajo que tú por una quinta parte del dinero. Entonces te van a botar, ¿no? Y luego cada vez van a ir como comiéndole más dinero, van a ir así como garrapatas a tus fondos de retiro, etcétera, y vas a acabar en la calle, ¿no? O sea, en realidad es una sociedad terrible con los viejos, sí, ¿no? O piensen piensen, por ejemplo, imagínate ser un viejo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, el transporte público es dificilísimo, ¿no? O sea, es una aventura terrible subirte al Metrobús si no estás... El Metrobús en hora llena cuando no estás en plenitud, ¿no? Es una cosa difícil, etcétera. O sea, sí es una cosa muy dura, ¿no? En un momento deberíamos hablar más de eso, ¿no? Para reivindicar a nuestros,
Vas a decir un eufemismo así como adultos mayores.
A los viejos, ¿no?
A los ancianos.
Viejos, sí. Etcétera.
Bueno, ya para terminar el programa, creo que ahora el ser en bicicleta se precia, además de ser como más oscuro, terrible y fatalista, también da como consejos y lecturas recomendadas y películas. Entonces, para todos aquellos adolescentes, jóvenes, personas que se acercan al abismo de la vejez, pueden, para hacer este ejercicio de imaginarse viejos y después regresar a su edad actual, pueden, por ejemplo, ver la película de Venus con Peter O'Toole, creo que se llama el actor.
Entonces, sí, muy buena.
Es un sujeto, así ya, no sé, octogenario, que se enamora de una adolescente o de una joven. Ajá. Que sería como la Venus inmortal que está, digamos, presente en todas las mujeres hermosas y jóvenes. Y es como esta idea de que termina cortejándola, pero de una manera medio teórica, porque un viejo de esa edad es como incapaz como de llevar bien a bien un cortejo. Entonces, piensen en, bueno, ven eso, lean este cuento de Jack London, ¿cómo se llama? El del...
La ley de la vida.
La ley de la vida.
¿El de los lobos?
Ajá, el de los lobos. Piensen también en una greguería de...
¿Ya saben el final?
De Juan Ramón. Ya saben el final, pero es muy bonito el Inter. Piensen en una greguería de Juan
Ramón. Un cuento parecido, si al final se las mata, creo que ya hablando también. Creo que se llama Por un pedazo de carne.
Ah,
por un bistec.
Sí. Por un bistec.
También muy bueno.
Sí. Pero en fin, nos vamos a despedir, bueno, yo por lo menos, ya hablé demasiado, con una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que cada vez nos queda más el saco. Dice, todos nos asomamos al precipicio de la vejez, y llegan los niños pequeños y nos empujan. Entonces piensen también esta idea cuando ven a un niño pequeño y notan el cambio y el paso del tiempo, que la vejez es una cuenta regresiva y está a la vuelta de la esquina. Personas que nos escuchan.
Mañana también seremos viejitos. Ay. Ojalá sabios, quizá necios, ¿no?
Si tenemos suerte, si no morimos antes.
Ajá.
Esa será la conclusión del programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperen un programa más luminoso el siguiente jueves.
Gracias.
Adiós.
Gracias, adiós.
Esta noche he soñado mil veces besarle la piel, recorrer con mis labios su cuerpo y oírle gritar de placer. Esta noche sentí que provoca en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que era mía y yo sé que esto no puede ser. Hombre maduro y consciente de mi situación, he pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Y con ella no sé qué me pasa, he perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarla, su sonrisa, sus ojos, su voz.
Loco, pero qué pasa, loco.
Contrólate, muchacho, que sale.
Pa' mí,
ni pa' ti,
ni pa' mí, sí.
Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es pa' ti.
distancia, perdiendo el control con ella, hermano. ¿Qué situación? Estamos loquitos los dos, de verdad.
Óyelo bien, señoritas, con cordura, controlen el movimiento de la cintura, por favor. Porque, que lo que quiero, míralo bien. Oye,
lo que quiero es tranquilidad.
Lo que quiero para ti, lo que quiero para mí, lo que quiero para ti, cuando te traiga la salsa buena y ahí la más. Oye,
lo que quiero es tranquilidad.
Tranqui, tranqui, sí, sí, tranqui, tranqui, que lo que quiero con ella nada más. Oye,
lo que quiero es tranquilidad.
Y te digo que
control, control. Oye, contrólate. Control, control. Oye, contrólate. Control, control. Oye, contrólate.
Y dice mi coro que siga loco. ¿Qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. ¿Cómo dice?
Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.